José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Vamos a intentar compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad. Desde 2005, los españoles dejaron de ser reconocidos expresamente como esposo o esposa y han de inscribirse en el registro civil como cónyuge A o cónyuge B. Se ha redefinido al matrimonio con el prejuicio evidente que se deriva para el bien común. En su día, el Partido Popular manifestó que la opción más justa era reservar el matrimonio para la unión entre un hombre y una mujer, y asimismo apoyó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2005. Hoy el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, escribe en ABC una carta abierta al presidente del gobierno recordándole sus compromisos públicos en esta materia. Le pide que no se ampare en la última sentencia del Constitucional para evitar mojarse en un tema tan importante, porque la pelota está en el tejado de la mayoría parlamentaria. Rajoy ha demostrado una admirable independencia de criterio en otros asuntos. No se acaba de entender que algo tan valioso como el matrimonio no cuente con una regulación específica para quienes en libertad eligen esa forma de vida, que son además la mayoría. Todos somos conscientes de las urgencias que están sobre la mesa del Ejecutivo, pero no deberían servir de coartada para eludir tomar postura sobre algo tan importante que además ha sido objeto de compromiso público. Está en juego, como decía Benigno Blanco, el bien social que es la familia. Pues aquí en El Espejo empezamos cada día presentándoles las principales noticias en las que venimos trabajando y que al final de nuestro programa les vamos a ampliar. En eso está hoy nuestro compañero Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues arrancamos con la presentación de la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Es la campaña número 54, en esta ocasión centrada en la denuncia de las injusticias a que se enfrentan millones de mujeres en todo el mundo en su camino hacia la igualdad. El lema elegido en esta ocasión, "No hay justicia sin igualdad", pone el acento en la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Soledad Suárez es la presidenta de Manos Unidas.
Todavía hoy, millones de niñas y mujeres son utilizadas como arma de guerra. Son las principales víctimas de la trata. Son obligadas a contraer matrimonio a edades tempranas. Abandonan la escuela antes que sus hermanos. En Manos Unidas sabemos que la solución está en la educación.
Tenemos también noticias que nos llegan esta mañana desde el Vaticano.
Efectivamente, allí se ha presentado esta mañana una exposición titulada El Camino de Pedro, que mañana inaugurará el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone en el Castillo de Sant'Angelo. Además, esta tarde se presentará en la Pontificia Universidad Gregoriana las conclusiones que hace unos días fueron entregadas al Papa del Simposio para Obispos y Superiores Religiosos sobre los abusos de menores en la Iglesia Católica.
Y nos llegan también tristes noticias de la persecución religiosa y de refugiados en el mundo.
Así es, Jonas Masi, un cristiano de 55 años de Chamán en la provincia pakistaní de Beluchistán, falleció el pasado sábado, dos días después de recibir 5 tiros de un encapuchado tras haberse negado en varias ocasiones a convertirse al Islam. Por otra parte, Caritas Española acaba de aprobar un fondo de 100.000 euros para apoyar el programa de invierno de Caritas en Turquía. En estos momentos, Caritas está proporcionando ayuda de emergencia a 100.000 personas de más del 500.000 de refugiados sirios en Líbano, Turquía y Jordania.
Muchas gracias, Faustino. Como les decía, toda esta información la vamos a completar y ampliar al final de nuestro programa. De momento ya la pueden ir consultando en nuestra web cope.es/religión. También, como siempre, pueden consultarla y seguirnos en las redes sociales, que se encarga de cuidar Margarita García. Les invitamos a participar en nuestro Facebook Religión Cope y a seguirnos en el Twitter @religion_cope. Como todos los martes, tenemos tiempo reservado para la vida religiosa en El Espejo. Nos vamos a acercar en esta ocasión a la Congregación de Santísimo Redentor, los redentoristas, con motivo de los 150 años de su llegada a España. Pero antes, también como todos los martes, pues nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de una campaña importante y muy querida por muchos españoles y en esta casa especialmente. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, creo que hoy no me lo has puesto difícil. Creo que acierto si digo que vas a hablarnos de la recién estrenada campaña de Manos Unidas.
Bueno, de pleno, ¿eh? Dice la campaña Manos Unidas, como venís diciendo, no hay justicia sin igualdad. Y la he presentado esta mañana. Tiene la particularidad de que abarca un año de trabajo. No es un hecho puntual de hoy, sino que es un trabajo de 12 meses. Se presenta coincidiendo con fechas señaladas para esta organización, que es la Organización de la Iglesia Católica Española, dedicada al desarrollo internacional. Fechas como el viernes, que es el Día del Ayuno Voluntario, o el domingo, que es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Vamos, por decirlo de alguna manera, es en toda España la Semana de Manos Unidas. Desde 2007 se viene dedicando cada año a incidir, dar a conocer el trabajo a lo largo de esos 12 meses y con diferentes actividades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y este año toca el tercero, que habla de promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
Ahora que se abre esta campaña, es necesario recordar que son tiempos difíciles para la cooperación internacional, también lo serán para Manos Unidas, por tanto, si tenemos en cuenta esa drástica disminución de los fondos públicos.
Pues no te quepa duda, porque llueve para todos. Y ahora mismo nos llega muy al corazón lo que nos resulta más próximo, o sea, los necesitados en España, ¿no? Expresaba la presidenta esta mañana su preocupación por el hecho de que solo se dediquen a la cooperación fondos públicos cuando las cosas van bien. Y no es eso. Nuestra crisis, con ser profunda, no puede esconder la crisis sistemática en la que están sumidos millones de personas, porque para ellos no es una crisis, sino una cuestión de pura supervivencia. Millones de mujeres y de niñas, especialmente, también lo ha dicho ella, son utilizadas como esclavas y activamente como guerreras en las guerras. Son víctimas de la trata de blancas, están obligadas a la prostitución. No pueden conseguir créditos y mucho menos ser propietarias de las tierras que trabajan todos los días. No van a la escuela o la abandonan enseguida y, por supuesto, no tienen derecho a asistencia sanitaria. La discriminación permanente por el hecho de ser mujeres es obvia, en todas partes, pero allí especialmente. Dar a conocer todos estos hechos es lo que pretende la campaña de Manos Unidas, porque si de algo están seguros es de que a través de la educación se pondrá fin a la discriminación en todas partes. La educación que promueva la igualdad y la justicia. Y en esos dos conceptos de igualdad y de justicia, que se mantengan las ayudas para que lleguen a todos, empezando, desde luego, por los que más nos necesitan y también por los que más lejos están. No hay justicia sin igualdad.
Bueno, pues lógicamente a lo largo de toda esta semana en los diversos programas de nuestra cadena COPE va a estar muy presente esta campaña de Manos Unidas y aquí en El Espejo, pues mañana mismo tendremos ocasión de profundizar en sus contenidos. Gracias, María Eugenia.
Gracias
a seguir trabajando.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde, prioridad para la última hora y para las noticias que nos llegan desde México sobre la violación de 6 turistas españolas. Además, con nuestros expertos, el análisis de la actualidad y consejos para el empleo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les decía, hoy, como todos los martes, tenemos una cita con la vida religiosa. Es una cita que llevamos de la mano con Luis Esteban Larra, entiéndase. Entiéndase la metáfora. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Gracias por la metáfora.
Hoy, como ya les avanzaba a nuestros oyentes, vamos a hablar con el superior provincial de los Redentoristas, el padre Pedro López, con motivo de los 150 años, bonita cifra, de la llegada a España de esta congregación. Pero antes de conversar con él, pues Eva Galbache nos dibuja su perfil.
Natural de Granada, 50 años, se pasa el día con la maleta a cuestas, y cuando tenía 17 abriles, los Pecos, sí, el dúo musical ese formado por Pedro y Javi, le partían el corazón. Aunque ahora en su coche suena La Oreja de Van Gogh, grupo al que he preferido escoger como fondo. Así es el padre Pedro López, un hombre cercano y simpático, para el que su ciudad natal, donde está su familia, lo es todo. Vida y alegría. De Granada salió a los 18 años para ir a Zaragoza, luego Burgos, donde hizo el noviciado, Salamanca, donde estudió teología. Se licenció en Granada y en el 87 se ordenó sacerdote en Madrid. Desde entonces nos cuenta que ha tenido una vida preciosa, apasionante, porque los redentoristas son misioneros, van de casa en casa, de parroquia en parroquia, lo que se llama misiones populares. Han sido 20 años de un lado a otro, aunque ahora, como superior provincial, no se queda atrás. De hecho, aunque vive en Madrid, hoy le pillamos en Vigo, visitando una de las 18 comunidades que tienen los redentoristas en España. Pero nuestro invitado también desconecta de vez en cuando, tomándose un café con los amigos o viendo una buena película. Hoy entrevistamos al padre Pedro López, porque hace 150 años que los redentoristas llegaron a España. ¿A qué sabe ese
momento? Pues nos vamos a Vigo en directo, donde nos espera al otro lado del teléfono el padre Pedro López. Padre Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer saludarlo.
No sabíamos que éramos de la misma generación, de los Pecos. No sabía. Eva también, ¿eh?
La verdad que es que nos cautivaba en aquella época, claro. Cantando Y te vas y esas cosas, ¿verdad?
Los que rondamos el medio centenario, ¿no?
Efectivamente.
Eso es.
Yo lo cumplí ya en julio, así que estamos en esa época, sí.
No sé qué tiene usted que ha cautivado tanto a Eva Galbache, no lo sé, porque antes de entrar aquí en directo decía, es que es majísimo. Yo no sé qué tiene este provincial de los redentoristas. ¿Será por los 150 años o alguna otra cosa más? ¿O que ella es cartagenera y la vecindad con Granada también hace mucho?
Hombre, yo creo que la tierra marca un poquito el carácter y el sur siempre nos hace un poquito más alegres, ¿no? Pero aparte yo creo que la alegría la da nuestra vida cristiana. Un cristiano es un hombre feliz siempre, ¿no?
Bueno, eso me gusta, y además sabrá encajar, por ejemplo, esta pregunta que le voy a hacer ahora, porque claro, algunos somos franciscanos, otros dominicos, otros carmelitas, otros escolapios, pero es que hay algunos que son redentoristas. A mí me parece un poco un título un poco pretencioso, o no sé si también comprometedor. ¿Qué es?
Yo me apunto a la segunda, comprometedor. Realmente aquí el único que redime, lo conocemos bien, es Jesucristo. Es apasionante, increíble, ¿no? Por eso nosotros somos ayudantes. Por eso redentoristas, en la medida en que anunciamos a Cristo Redentor a toda la gente. Por eso yo me apunto a esa segunda opción que tú planteabas.
Bueno, los redentoristas, la Congregación del Santísimo Redentor es el título oficial, llegaron a España hace 150 años, pero claro, fueron fundados antes, mucho antes, unos años antes, vaya. Yo sí que me gustaría saber, de manos del provincial actual, de los redentoristas en España, qué pasó desde esa fundación, si no recuerdo mal, por los datos que hemos consultado, desde el 9 de noviembre de 1732, cuando funda San Alfonso María de Ligorio la congregación, hasta que en 1863 llegan a España. ¿Qué es lo que pasó y por qué llegaron a España los primeros no redentoristas españoles, claro, italianos supongo, y fundaron aquí nuestro país?
Así es, conocen muy bien la historia. Pues sabes que San Alfonso, el gran santo, ¿no?, del siglo de las luces, un hombre de una posición social bastante elevada, pronto es doctor en ambos derechos, pero pronto descubre su vocación sacerdotal y, en contacto con los más abandonados de Nápoles y después de Scala, con los Cabreros, se da cuenta de que están siendo muy desatendidos. Igual que en la ciudad hay muchos sacerdotes, en los poblados prácticamente no hay, ¿no? Y decide cambiar su vida de Nápoles y comenzar a anunciar el Evangelio a los más abandonados. Y algunas notas preciosas, ¿no?, de San Alfonso es la cercanía con el pueblo. Él va a donde están los más sencillos, no da misiones en las ciudades, sino en los pueblecitos, con un lenguaje que se entienda, con un método que en aquella época ya estaba de moda, que era la misión popular, y además con algo muy interesante, ¿no? Cuando él se va, quiere dejar siempre algún material que sirva para la vida devota de los fieles, ¿no? Bueno, además San Alfonso, yo creo que en aquel momento tiene un éxito grande, porque frente al jansenismo de moda, él va propugnando la benignidad pastoral y va tratando de dar respuesta a los problemas morales de la gente, ¿no? Desde ahí la congregación se extiende pronto por Italia y después salta a toda Europa. Sin embargo, costó muchísimo venir a España, quizá porque aquí hubo muchos problemas. Sabe que fueron suprimidas las órdenes religiosas. Los redentoristas llegan a Portugal, pero no pueden entrar en España hasta hace 150 años, hasta el año 1863. Por tanto, nos costó un poquito de tiempo, ¿verdad?
Desde luego. Vamos con San Alfonso María de Ligorio, que yo creo que es un santo desconocido, quizá para ustedes, ¿no? Claro está, y para la familia que se mueve en su entorno, en esas parroquias, colegios y misiones populares, pero quizá para el gran público es un santo desconocido, o por lo menos solo se conoce esa faceta de la reflexión teológica moral a la que ha aludido en torno al jansenismo, al rigorismo moral, pero quizá esa parte primera, esa atención a los desfavorecidos, a los pobres. De hecho, ustedes han elegido como lema para este 150 aniversario de la llegada a España, anunciando la buena noticia a los más abandonados. Parece que uno que se dedica a la alta teología moral, el tema de los abandonados como que los descuida un poquito. No fue así en el caso del santo fundador.
No fue así y sorprende. Ya decía que él era de una posición social bastante elevada. Sin embargo, en sus ratos libres, él bajaba y creó las capillas del atardecer en Nápoles, donde reunía a la gente más desfavorecida y allí trataba de comunicarle, de anunciarles a Jesucristo, ¿no? Y cayó enfermo y se desplaza a curarse precisamente a la costa amalfitana. Y allí descubre a los abandonados. Les sorprende que un hombre con una cultura increíble, él de hecho es patrono de confesores y moralistas, él es doctor de la Iglesia, un hombre con una capacidad increíble, que escribe 111 libros, que es doctor en la Iglesia, por tanto tiene una trascendencia fuerte, bueno, pues se da cuenta de que igual que hay mucha atención para la gente de las ciudades, en la gente de los pueblos no la hay. Y fíjate, trata de compaginar el estar cerca de la gente sencilla, de los abandonados, pero por otra parte se encarga bien primero de formar a sus redentoristas para que tengan una palabra que decir y en segundo lugar de escribir para que cuando se va de los pueblos donde ha misionado queden un material que ayude a la gente a mantenerse en la fe, ¿no? Bueno, pues yo creo que es el hombre del siglo XVIII, ciertamente el hombre que ocupa el siglo XVIII. Y en esta doble dimensión, en cercanía con el pueblo sencillo, pero luego es el gran teólogo y sobre todo el gran moralista que ha marcado una tradición moral en la Iglesia, que después, bueno, pues ha tenido una continuidad muy fuerte, sobre todo con el padre Hering, con el padre Marciano Vidal, con tantos redentoristas que han marcado en la formación de los sacerdotes de hoy, ¿no?
Podríamos recordar, claro está, tantos lugares donde a lo largo de estos 50 años la presencia de la congregación se ha hecho presente, valga la redundancia, Madrid, Alcalá de Henares, Granada, Alhama de Granada, sobre todo los comienzos, ¿no? Pero como en la radio el espacio es el que es, el tiempo es el que es, sí que me gustaría que nos dijera el provincial de los redentoristas actual aquí en España, bueno, pues de ese carisma, de ese espíritu del fundador, ¿cómo lo están encarnando y viviendo hoy 150 años después de la llegada de la congregación aquí a nuestro país, los redentoristas españoles de hoy, de ahora?
Pues es una gran pregunta, ¿verdad? Porque es verdad que la historia es preciosa, por la que damos gracias, sin duda, pero lo más importante es el trabajo que tenemos ahora encomendado, ¿no? Yo creo que ahora la principal tarea que tenemos como redentoristas en España es seguir recordándole a la Iglesia española su dimensión misionera. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio. No esperar a que la gente venga a nuestra iglesia, que está muy bien y hay que atender a los que vienen, pero tenemos que tener acciones de salida hacia afuera. La mayor parte de nuestra gente está fuera y tenemos que salir, tenemos que ir a anunciar el Evangelio. Luego, esta es una primera de las tareas encomendadas. Nosotros sobre todo lo hacemos a través de este método que es la misión popular, pero también a través de otros métodos que tienen que ver siempre con la misión, ¿no? Con la salida. Una segunda aportación que yo creo que tenemos que dar hoy a la Iglesia española es ayudar a los cristianos a encontrar salida a tanto cuestionamiento moral que nos está llegando y que nos tiene desconcertados. Tenemos que entrar en diálogo con el mundo de hoy y tratar de encontrar salida, caminos de salida y de salvación. Y yo creo que ahí también tenemos una palabra importante que decir, ¿no? Y en tercer lugar, me da la impresión de que hoy los redentoristas estamos llamados a estar, como nos pide San Alfonso, al lado de los más abandonados. Y hoy, pues los más abandonados yo creo que se encuentran entre los jóvenes y los jóvenes adultos, que no son atendidos en este momento especialmente por la Iglesia, entre los más abandonados está todo el mundo de los inmigrantes y sin duda el mundo también de la marginación y más en este momento de crisis. Me da la impresión de que por aquí estamos caminando y sobre todo queremos caminar en los próximos años.
En un minuto, padre Pedro López, ¿por qué los redentoristas se han apropiado del icono del perpetuo socorro?
Pues porque, la verdad que sí, lo hemos extendido por el mundo. ¿Sabes que Pío IX, en el año 1866, nos lo entregó allá en Roma y nos dejó este encargo, extender su devoción por el mundo entero? Y eso es lo que hemos hecho. Como hemos recorrido tantos pueblos, tantas ciudades con las misiones populares, siempre en toda iglesia, en toda casa ha quedado pues una imagen, un icono del perpetuo socorro, una virgen preciosa, la virgen misionera, que es la que nos va abriendo puertas y la que nos va orientando en nuestro trabajo misionero.
Bueno, este mes comienzan esos actos conmemorativos del 150 aniversario de la llegada de los redentoristas a España. Lógicamente, a lo largo de este año, hasta febrero del próximo año, los volveremos a recordar esta efemérides. Y además, lo recordaremos cuando el próximo mes de octubre un grupo de redentoristas españoles que fallecieron en Cuenca sean beatificados en esa beatificación, en esa ceremonia masiva allá en Tarragona. Así que, de momento, lo dejamos aquí, padre Pedro, pero seguiremos hablando de los redentoristas este año.
Pues un placer y muchísimas gracias por este momento que me habéis permitido compartir con todos ustedes.
Un saludo cordial.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias, Luis Esteban. Gracias también al padre Pedro López, que nos ha alegrado al darnos a conocer esta presencia profusa, a pesar de que sea corta todavía en el tiempo, de los redentoristas con su aportación a la misión de la Iglesia en este momento concreto que nos toca vivir.
Claro que
pues
sí.
Hasta la semana que viene, Luis
gracias,
Esteban.
Gracias, igualmente.
Y abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Arrancamos con la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Es ya la número 54 desde que comenzó su actividad esta organización caritativa de la Iglesia Católica en España. En esta ocasión con un lema breve al tiempo que rotundo: no hay justicia sin igualdad. Una campaña que pone el acento en la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Margarita García.
Desde Manos Unidas quieren denunciar el círculo infernal en el que se encuentran muchas mujeres, ya que son víctimas de abusos, de violaciones, de falta de oportunidades, y en países como El Salvador, cientos de mujeres son víctimas de la violencia de género, muchas de ellas menores de 18 años. Escuchamos a Isabel López de Guevara, directora del Movimiento Salvadoreño de Mujeres.
Según los datos de la Policía Nacional Civil, durante el 2012... Medicina Legal confirma que se han registrado 329 feminicidios o asesinatos de mujer, cifra alarmante, que ya son bastantes las víctimas en diferentes ciclos de su vida. O hay una promesa, una propuesta al país de disminuir los índices de mortalidad y dentro de ellos los índices de asesinatos de mujeres. Sin embargo, se crea una modalidad. En el año 2012, muchas de las mujeres muchos de los reportes fueron de personas desaparecidas.
La presidenta de Manos Unidas, por su parte, ha hecho un llamamiento a los políticos al denunciar que desde la administración solo se ayude cuando la economía va bien. Eso sí, no ha faltado la llamada a la esperanza, que es lo que sostiene la labor de Manos Unidas.
Gracias, Margarita. Tenemos también nuestro apunte de actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Efectivamente, Elisa ha presentado esta mañana una exposición dedicada a San Pedro, que desde mañana miércoles se podrá ver en el Castillo de Sant'Angelo. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una de las grandes exposiciones que podremos ver en Roma en este año de la fe. Se inaugura mañana, se clausura el 1 de mayo y, como su nombre indica, es un recorrido por la vida de Pedro a través de las grandes obras del arte. Vienen de 9 países de Europa. También España está presente con un cuadro de la colección Thyssen. Está la pesca milagrosa, la llamada de Jesús a Pedro, la entrega de las llaves, la negación, el amor fraterno entre Pedro y Pablo. El escenario, ni más ni menos que el Castelo de Sant'Angelo. Lo ha presentado así Monseñor Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización.
Esta mostra es un camino para crecer en la fe, pero
también es una provocación. Delante de una obra de arte, creyentes y no creyentes tienen reacciones diversas, pero la belleza que viene expresada llama a unos y a otros a escuchar un mensaje que puede ser recibido en el silencio de la contemplación. Y esta tarde tenemos otro acto en la Pontificia Gregoriana. Se presentan las conclusiones del simposio para obispos y superiores religiosos sobre los abusos de menores en la Iglesia Católica. Además, conoceremos la primera actividad del Centro para la Protección de los Menores en esta misma universidad.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora del último libro publicado de nuestro querido José Luis Gago. El título es Gracias, la última palabra.
Efectivamente, acaba de salir a la venta este libro que ha publicado la editorial Narcea, donde el padre Gago publicó también sus miniaturas y sus mini homilías. Esta es su obra póstuma que culmina su vida de servicio a la palabra y al evangelio. Mónica González es la directora de la editorial Narcea.
Este título, en un momento como en el que vivimos, que a veces está tan apegado, pues eso, a la negrura, a la intrascendencia, pues es sin duda reconfortante porque nos descubre a un hombre como José Luis, que nos transmite ese optimismo real ante la vida, y es lo que se percibe en cada acción de gracias de este libro, que está lleno de sensibilidad y que nos hace caer en la cuenta de que estamos rodeados de pequeños detalles y de gestos sencillos de los que apenas pues muchas veces nos enteramos. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros reiterar que sin duda es un privilegio, y solo nos queda decir que además creo que a él le gustaría, gracias Señor por todo lo que nos has dado y sobre todo por José Luis.
Pues recordamos el título de este libro, Gracias, la última palabra, de José Luis Gago, y que ha editado Editorial Narcea. Y concluimos nuestro recorrido informativo con la ayuda de emergencia de Cáritas para los refugiados de Siria.
Así es, Cáritas está proporcionando en estos momentos ayuda de emergencia a 100.000 refugiados sirios en Líbano, Turquía y Jordania. Cáritas Española acaba de aprobar un fondo de 100.000 euros para apoyar el programa de invierno de Cáritas en Turquía, donde las condiciones de vida se deterioran rápidamente por la falta de alimentos, agua potable, refugio y atención médica, situación que se graban estas fechas por las bajas temperaturas. Actualmente, 1,5 millones de sirios han abandonado su hogar y viven en el interior de Siria como desplazados.
Muchas gracias, Faustino. Pues así concluye esta edición del martes de nuestro Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Llega el momento de los compañeros de los servicios informativos, con José Luis Pérez en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo, aquí en la antena de COPE, donde les esperamos mañana a las 13:30 en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.